Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Matías del Río, Consuelo Sabadena. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Es lunes, estamos a 6 del mes de junio del 2022.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Oye, un pequeño recuerdo, murió Luis Alberto Ganderatz, periodista. Una vez le escuché a Jorge Lanata decir que a los periodistas, a un tipo de periodista, uno los reconocía de lejos, por cómo caminaban, por las cosas que decían. Bueno, yo creo que Ganderatz era un poco eso, un personaje bien especial, en alguna forma temido, en otra forma aplaudido, pero un periodista de aquellos que, un periodista de tono de tomo y lomo, me tocó tratarlo un par de veces, no lo conocí mucho, pero sí lo leí mucho.
Era muy leído.
Además, él participó en un proyecto que fue muy notable en el periodismo chileno, que era la revista El Domingo, el diario Mercurio, que se convirtió después en otra cosa, pero que en una época en que las empresas periodísticas eran muy poderosas, ganaban mucho dinero y eran de las pocas empresas que gastaban parte de lo que ganaban en desarrollar proyectos, en abrir horizontes. Había una cosa bastante, y ocurrió con el diario La Tercera, ocurrió con el Mercurio, ocurrió con la prensa en general, que con los canales de televisión en la época de las vacas gordas y de la abundancia, en la cual había espacios para que grupos de periodistas desarrollaran trabajos de muy profunda intensidad, que hicieran trabajo mucho más allá de eso. Ganderatz es sin duda simbólico de eso, del proyecto de la revista El Domingo y de una época en que los medios tenían la capacidad de innovar, tenían la capacidad de iniciar iniciativas de alto costo, pero que perdían dinero. Murió Luis Alberto Ganderatz.
Y un apunte cortito antes de empezar con los temas de la pauta. Chile está jugando en Corea en el inicio de la era Berizzo. Pierde 1-0. Y les quiero decir que el gol, sale por primera vez, el gol lo hizo Wang Hee-chang.
Ya pensé que Bull Shun-han.
No lo conozco.
Tan citado últimamente.
Cada uno.
¿Cómo que no lo conoce?
Tú dices el filósofo.
El filósofo.
Por favor.
Y para los que le interesen más estos temas, revisen la alineación para ver qué cambios y qué puede uno pensar.
Pero danos así un brief, digamos.
La alineación no la tengo a mano.
Bueno. La analizaremos durante el transcurso. Pero... Y ganó Rafael Nadal.
Oye, qué notable, Nadal.
Perdona, Consuelo.
Sí, sobre Ganderatz, solo quería apuntar que hay una columna muy bonita de Nicolás Luco, el periodista clásico del Mercurio, que ha desarrollado tanto el área de la ciencia en el Mercurio. Así que búsquenla, porque cuenta cómo era trabajar con Alberto Ganderatz.
A 10 u 11, por ahí, una cosa por el estilo.
A 10. Pero también cuenta, a propósito de la influencia de los medios, ¿verdad? Tantos términos que vienen de Luis Alberto Ganderatz.
Sí, pues, a él le atribuyen la palabra pirula.
Las pirulas, un famoso artículo, somos las lindas pirulas. Venían todas dibujadas,
Cuicas eran las pirulas, efectivamente.
Y Sanhattan y el nombre del Parque Arauco, bueno, un montón de cosas no nos vamos a quedar pegados.
Pero
que vienen de periodistas y quizás gente lo sabía.
El Parque Arauco, para la gente que lo sabe, el Parque Arauco originalmente el proyecto se llamaba Parque Kennedy. Y Ganderatz desde el Mercurio fue uno de los que hizo toda una cruzada para que no se llamara Parque Kennedy y se terminó llamando Parque Arauco. No, hay cosas bien interesantes. Las cuenta varias Nicolás Luco. 8 de la mañana, 8 minutos. En Argentina hay una expresión que cuando tú dices algo que todo el mundo sabía, te dicen chocolate por la noticia. O sea, da lo mismo, digamos. ¿Es una sorpresa que Chile Vamos rechace? No. ¿Era lo esperable? Sí. ¿Aprovechó el momento? ¿Hizo la declaración que correspondía a Chile Vamos? Probablemente esa es la pregunta. ¿Hay acuerdo en Chile Vamos? ¿Está tan claro al otro lado el apruebo como aparece estar claro en Chile Vamos?
Yo creo que sí.
¿Que sí qué?
Yo creo que sí está más que claro.
Ah, no, no, pero es que eran varias las preguntas, pues, Matías. Sí, no, sí, no te quedes solo con la última.
Es que no me da
más. Es que yo creo que está hiper claro.
La memoria RAM no me da más que para la última.
Lo que pasa es que más temprano la, con la Gloria Faúndez en Los Infiltrados, la Gloria planteaba algunas dudas. Planteaba algunas dudas y me parecen razonables de mirar esas dudas, porque algo de eso hay, sin duda que algo de eso hay, pero el punto es, Chile Vamos hizo lo que tenía que hacer, lo hizo bien, lo hizo mal.
Y la centro izquierda da la impresión de que también, en la medida que cambian los vientos, a la centro izquierda no voy a ponerle nombre, al Partido Socialista, por ejemplo, que en privado muchos, no todos, te dicen que es mal texto, que no les gusta, no te dicen que votarían rechazo, pero en muchos de ellos sí se ven las ganas de, o algunos PPD, algunos ex Concertación. Y si el cambio de los vientos y empieza a emparejarse o a superar, claro.
Como ya ocurrió ayer con la Academia, vamos a hablar más tarde sobre eso.
O empieza eventualmente a superar el apruebo del rechazo, no van a tener que hacer el gasto. No van a tener para qué quemar sus propias banderas en favor del apruebo, con el vuelo, solito.
Al revés, van a querer subir, pues, ¿no?
No, porque se querrían subir si fuese un tremendo triunfo, pero yo no creo, el tiempo lo dirá, que si gana la prueba, o gane cualquiera, gane 70-30. Ahí se querrían subir a un triunfo arrollador. Claro. Pero a una derrota nadie se quiere subir. A un triunfo ajustado, tratándose de un tema constitucional, tampoco creo que se quieran subir mucho, porque además el texto no les gusta. Todos entrevistamos gente, pero un buen porcentaje, sobre todo los que son abogados, los que son constitucionalistas, y viejos políticos o políticos, te dicen en privado, algunos te hablan de un mamarracho jurídico. Otros te dicen, esta cuestión vamos a tener que mejorarla, vamos a tener que entrar a picar. Otros vamos... Y esa persona se van a quedar callan pin, creo yo, disculpando el francés. No tienen para qué salir a decir, oye, apruebo. Si la fuerza de los hechos probablemente van a estar al lado de ellos. Si es que se produce lo que han dicho las encuestas fin de semana.
Supongo que es fundamental también ver qué sucede, y lo conversábamos antes en Los Infiltrados, con la negociación en la comisión de transición de la Convención Constitucional y luego la votación en el Pleno.
La sobre norma transitoria.
El quórum para, exactamente, de las normas transitorias. ¿Qué dije?
Transición.
¿Transitorias?
Yo también entendí, pero creo que... Da lo mismo, perdón, sigamos.
A la 1:00 a.m. hay que tener esa amplitud de comprensión.
Sí.
sobre todo cuando uno hace un programa político hasta tarde en la noche, dice Matías. Bueno, el punto, creo que va a jugar un rol muy importante ver de qué manera quedan los quórum para poder hacer cambios en la nueva constitución, si es que se aprueba con el Parlamento actual. Creo que esa negociación es la clave en este minuto para poder... en el secreto de la urna o en el ámbito público de una campaña a favor del apruebo o del rechazo. Uno puede estar a favor del rechazo y quedarse callado, como dice Matías, ¿verdad? Claro. Ver lo que pasa. Ahora, también creo que al mundo político le va a acomodar en algún sentido esta idea, porque los protege. Una cosa es dar una entrevista en un diario o en una radio, pero eso al final no permea tanto. Versus aparecer en una franja, por ejemplo, ¿verdad?
Esa tentación.
Varios días seguidos en una flanja. Entonces, la tentación versus, ¿la tentación de quién, verdad? Claro. Versus también protegerse, de decir, no, esto va a ser súper ciudadano, porque al final, hoy no sabemos, ¿verdad?, cuánto te quieres quemar por cualquiera de las opciones.
Es el punto. Entonces, probablemente mucha gente va a seguir jugando a una suerte de equilibrio, de cuerda floja, de ver para dónde se mueven los tantos. Pero eso no es bueno.
El otro también está por ver, perdona Nico, no sé cómo lo ves tú. Es difícil saber cuando hubo un porcentaje tan importante de gente que estaba en el plebiscito de entrada por el apruebo, que hubiese un proceso constitucional. ¿Cuántas de esas personas son de centro-derecha, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Son del mundo de Vópoli o de parte del mundo de RN que estaba a favor? Y. No sabemos, en realidad. ¿Podemos hacer la sumatoria exacta con el actual resultado del borrador de la Constitución como si fuera una elección presidencial, como para poder hacer los cálculos más o menos de... No me queda tan claro que uno pueda hacer ese corte. Que sea...
¿No es cierto? Yo también tengo la misma sensación que tú. Y le agrego otro punto.
Preguntémosle a Isikson después.
Sí, claro, le tenemos que preguntar a Isikson. No, no, además que bueno, todo el mundo sabe que la encuesta CADEM emparejó bastante el resultado, 43-45, 45 por el rechazo, 43 por el apruebo. Subió 8 puntos la aprobación del presidente Boric de una semana a la otra. Todo tiene explicaciones, pero lo vamos a conversar más adelante con Roberto, porque nosotros la semana pasada habíamos estado conversando justamente con Roberto Isikson de una serie de datos blandos que estaban presentes, que hacían pensar que esto podía pasar en cualquier momento.
Que si bien estaba firme todavía, hasta que conversamos nosotros, la posición del rechazo, tenía muchos flancos de debilidad que podían hacer pensar que podía caerse.
Y bueno, conversémoslo con Roberto cuando llegue, pero claramente explicaba que algunos votantes del rechazo, por ejemplo, que habían votado por Boric, y que habían votado a prueba y que estaban por el rechazo. Entonces, y esos claramente eran muy. Bueno, pero en fin.
Susceptibles de cambio.
Lo conversamos con ellos. Pero, como te digo, ahora, pero yo insisto en formular la pregunta, y la formulo porque no tengo una respuesta. A lo más puedo usar una teoría de la cual no estoy tampoco muy convencido, como me pasa con casi todo en la vida.
En RN, tanto en RN como en Evópolis, las comisiones, no sé si eran comisiones políticas, no sé cómo es el término.
Eran consejos generales.
Consejos generales. Igual había como un micro porcentaje, o sea, no era 100%, era no, como 98,8%.
Pero era libertad de acción versus. Porque no me quedó claro exactamente.
No era prueba o rechazo, era libertad de acción.
Yo entiendo que era.
¿O era como orden de partido o libertad de acción?
Yo entiendo que eso, así entendí yo que era el punto. O sea, en el fondo, ningún caso que los partidos se fueran a jugar por el apruebo.
Hace sentido.
Y lo que planteaban en todo caso era que esa libertad de acción tuviera que ver con esperar un poco a ver cómo terminaba la comisión de normas transitorias, etc.
Que todavía queda un poquitito de agua.
Claro, que todavía queda un poquitito de agua bajo el puente.
Lo que yo también veo, lo que se ve claramente, como casi la carátula de la encuesta de ayer, es que está muy atado y bien atado, sí, el destino de la convención, con los datos de ayer, puede cambiar, a los del presidente Boric. Y como el presidente Boric tuvo una muy buena semana, a juzgar por la misma encuesta, y una buena evaluación de su puesta en escena y su entrega del mensaje, como fuera, no quiero frivolizar, si puesta en escena como si fuese algo frívolo, su mensaje en la presidencia fue bien recibido, al Congreso fue bien recibido, y no me extrañaría que hoy estén decidiendo, sea tema en el Palacio, en la reunión de gabinete ampliado con los partidos, la utilización de su bandera. Y su bandera se llama Gabriel Boric. Es decir, si yo encuentro, es como cuando Chile encontró a Brereton, cuando estábamos sin goleador hace mucho tiempo. No diremos que Brereton es Benzema, pero si te hace goles, bueno, bienvenido. O sea, es lo que tenemos, y a jugar todos los partidos aunque esté adolorido. Tiene que jugar el gringo, y el gringo hace hasta comerciales ahora. Y no sé si domina 5.
¿En
no.
serio? ¿Hace comerciales?
Pero de muchos tipos.
Cualquier comercial.
Y no diremos que es un gran dotado, ¿no es cierto? No diremos que es el mejor delantero que ha tenido Chile en la vida. Pero hace goles y no tenemos otro que haga goles.
Claro, exacto.
Y Boric está haciendo goles. Y Boric ha demostrado en una sequía goleadora que es el goleador. Salió de la banca, hizo goles, hizo subir a la prueba. Por lo tanto, tengo la sensación de que al menos se va a evaluar, o a lo mejor vamos a ver, a un Boric muy activo, pero también con la sensibilidad de no pasarse del límite que le establece la Contraloría y su buen sentido común, y creo yo, su respeto republicano a las opciones legítimas de prueba y rechazo. Pero ahí va a haber un juego interesante. Boric, mira, media novedad, Boric protagonista. Boric muy protagonista porque ha demostrado que está con la pólvora encendida, digamos.
Uh-huh. Oye, me aclaran que en el caso de Evópolis la opción era una u otra, era binaria, era rechazo o apruebo. No, que no había esta opción de comillas libertad de acción. Básicamente me mandaron la declaración de Evópolis y me aclararon el tema. En el caso de Evópolis, al menos, yo entendía que había sido distinto por lo que había conversado, pero da la impresión que fue así que eso está.
Entonces, realmente, ¿quiere decir que había un mínimo porcentaje en Evópolis que estaba a favor de la prueba?
Es que esa es la conclusión que uno podría sacar, pues. Esa es la conclusión. La misma persona que nos está escuchando probablemente me va a aclarar eso.
Evópolis anunció que su Consejo General, con un 98,8, decidió no aprobar la propuesta. O sea, hay un
1,2. Un 1,2% que estaba por aprobar.
¿No es el que te escribe?
¿Ah?
¿No es el que te escribe?
No.
No es el que te escribe.
No es el que me escribe. Entiendo que no, ¿eh?
No, puede ser que un 1,2, bueno, no sé, se le haya anulado el voto. Anda,
Bueno, la cosa es esa. Bueno, pero como les digo, ahora, lo que uno siempre tiene que ver por cómo reacciona el resto, y a mí me llamó mucho la atención que ayer, por ejemplo, salieron voces más bien demócratas cristianas muy de la prueba, como el caso del senador Guanchumilla, por ejemplo. Salió rápidamente a criticar a la derecha, diciendo que la derecha de nuevo está tratando de cambiar las reglas del juego. Entendí por qué hablaba de cambio de reglas del juego.
Yo creo que la derecha va a tener que en algún momento buscar una alternativa para hacerse creíble. Porque un conglomerado que no ha sido partidario de los cambios, del 90 a la fecha, digo yo, no ha sido partidario de los cambios, más bien ha sido refractario a los cambios. Alguien dirá, bueno, esa es su esencia, más conservadora, los cambios. Que entiende que la constitución vigente está bastante...
Hay que cambiarla.
Bastante con fecha de vencimiento y bastante condenada a muerte. ¿Cómo convence a la ciudadanía? Eso es, creo yo, que el gran desafío, de que están por el rechazo para reformar y no por el rechazo para parapetarse en lo antiguo. Lo dicen, pero ¿cómo logran hacerlo ante notario?
Diciéndolo.
O escribiendo un documento con una firma y con timbre de los partidos.
Yo creo que eso va a venir.
Y no diciendo qué cambios, ¿qué cambios? O sea, si Evópolis, RN y la UDI dicen en un texto, nosotros estamos por el cambio, por ejemplo, nos comprometemos a firmar a favor. Uno, te invento, el sistema electoral. Dos, el sistema político. Tres, el sistema pensiones. Cuatro, el sistema de salud, a llevarlo a tal cosa. Cinco, tal, 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 tal. Con el día uno, cuenten. Es más, aquí están nuestros proyectos de ley. Eso, yo no sé si cambia, si mueve la aguja, pero el problema está en que hay un grupo de la población que le dice, ¿y por qué tendría que creerle yo a la derecha ahora que se puso reformista? ¿Porque está perdiendo? ¿O porque puede perder?
Sí, pero espérate un poco. Primero que nada, una parte importante de la derecha, una parte...
Dije una parte, no toda.
Una parte importante de la derecha votó a prueba.
Por eso.
Y votó a prueba. De hecho, para muchos, el gobierno anterior se jugó por la prueba. Por otro lado... tú también tenés que entender otra cosa, o sea, hay que tener arriba de la mesa otra cosa, que con todo ese dato, siendo candidato José Antonio Kast, un 44% del electorado estuvo por... Uno podría pensar que el piso del rechazo debería ser el 44% de José Antonio Kast, sobre todo si se convierte en plebiscitario respecto de Boric, debería ser, o sea, por lo tanto tan lejos no están. Entonces, ¿a quién tiene que darles garantía? A ese 7% que necesita para dar vuelta, ¿el 7% qué es? ¿Dónde está?
Yo creo que hay un grupo porcentaje que es muy... Voy a inventar un concepto que nunca se ha usado, ¿eh? Es muy líquido. Que no son, no. Que no son ni derecha ni...
Uy, qué bueno.
Sí, no, se me ocurrió esta mañana. Como
tú
que,
y Ganderas.
Esta mañana se me ocurrió un concepto
nuevo.
Un grupo de gente que no es ni derecha ni izquierda, que es ciudadano común y corriente,
que es súper grande, además,
que es muy grande, que está preocupado de sus cosas del día a día, que vive en regiones, en ciudades,
y que va a decidir su voto ese día, además.
Exactamente. Sí. Y va a tener mucho que ver con las conversaciones. Yo creo que aquí ambos necesitan muy buenas cuñas, muy buenas ideas, fuerza, menos político y menos pasado y menos y mostrarle uno por qué artículos son muy buenos, así como los de la prueba van a hablar de los derechos sociales, van a hablar de la integración de los grupos originarios, que van a hablar de una constitución generada en democracia, que son valores bien evidentes como ese, y los que no están por el rechazo seguramente van a entrar en los temas de sistema político, van a entrar en temas de la sobrerepresentación de pueblos originarios, van a hablar sobre las propias expropiaciones, los derechos a la propiedad, en fin, pero van a tener que elegir muy bien y desarrollar muy bien los temas. Es como en las pruebas esas de economía, comente. Muy bien, desarrollar muy bien el tema para ser convincente a una población que no necesariamente está sobre ideologizada o relacionada con un partido u otro.
Sí.
Pueden votar a prueba en la entrada, pero pueden votar por Kast el día de mañana.
Por lo mismo, creo que ese supuesto base de tu afirmación, que probablemente es la que tenemos todos respecto a que la gente, comillas, no le cree, yo creo que mucho ese porcentaje hoy día no está más allá de la credibilidad o no. No tiene demasiado claro ese track record al que tú planteas. Siento. 8:24. Oye, el consenso de los analistas y las encuestas que se han hecho plantean que el IPC del mes de mayo va a estar en torno al 1,5%. O sea, ya está jugado, ya fue. En torno al 1,5%. Con lo cual, podríamos llegar a un IPC anualizado en torno al 12%.
Wow.
Alguien podría decir, oye, comparémonos con, si nos comparamos con países vecinos, con Argentina, para empezar, que tiene 6% mensual, digamos, uno podría decir, estamos en el descuegue. No, 12%.
La diferencia entre endemia y pandemia es importante.
Entre endemia y pandemia es importante, tú lo has dicho. La pandemia tiene por una vez, se controlan sus efectos, la endemia se queda. Y en ese sentido, Matías, Consuelo, el dato es re preocupante, porque además empiezan a aparecer otras lógicas, que es que tenemos mucha inflación, pero el crecimiento también va a ser muy bajo, lo que algunos miran como una posibilidad de esta inflación, de la cual también se habla en el mundo, ojo, esto es algo que está, es un fenómeno que es bastante global. En el caso nuestro, nosotros no le pegamos un pequeño booster, lo ampliamos por distintas razones y tratamos de ampliarlo más todavía, pero básicamente hay una mirada súper preocupante por un dato relevante. 12% significa que la persona la cantidad de bienes y servicios que la gente podía, si la gente podía comprar 10 de un tema con su ingreso, a fin de año va a poder comprar 9. Y eso empieza a notarse. Claro. Y eso se siente. Y se siente además en el caso de nuestra economía fuertemente indexada, se siente como todo lo hemos vivido, por ejemplo, en los dividendos hipotecarios.
Tal cual.
Se empieza a sentir. Y por ahora, yo te diría que no ha estado dentro de la, de la, del, la gente está mucho más preocupada hoy día de la seguridad que de la inflación. Además, la inflación, yo creo que la gente entiende que aquí hay responsabilidad externa, pero el problema va a ser cuando venga la presión para que el Ejecutivo haga algo al respecto. Y la tentación de los IFES y otras cosas va a ser muy brutal. Muy brutal.
8:26. Viaje del presidente Boric. Uh-huh. Ya está, yo imagino que habrá aterrizado ya, porque había
viajado ya. Sí, ya aterrizó
qué rato. No, es que,
¿no has estado viendo el Twitter de la Isa Caro?
No he estado viendo el Twitter, porque no he estado viendo el Twitter. Ah, bueno, cuéntame.
Cuéntanos qué dice la Isa Caro.
Que ya aterrizó.
Iban en el mismo avión, así que debemos suponer que aterrizó
en
el avión.
Iba en Canadá, supongo.
Iban,
¿no?,
en el mismo avión, sí. En Canadá primero, sí. Ottawa tiene a las 10, son las 8:30 de la mañana en este minuto en Canadá. A las 10 de la mañana tiene la reunión con el primer ministro de Canadá, con Justin Trudeau. Se va a juntar en la noche, además, a comer con él, en una cosa más distendida, ¿verdad? Y tiene a las 11:30, la firma de un tema de cooperación en igualdad de género y empoderamiento femenino. Luego, pasadito el mediodía, tiene una reunión, almuerzo con empresarios, ya con gerentes de empresas canadienses que operan en Chile. Esto lo coordina el Canadian Council for the Americas. Tiene encuentro con la comunidad chilena, también va a tener en Estados Unidos encuentro con la comunidad chilena cuando se vaya ya mañana a la cumbre de las Américas, ya. Y tiene algo sobre el medio ambiente. La verdad es que está repleta de actividades la agenda. Tiene un tema junto al primer ministro Trudeau de jóvenes estudiantes por el medio ambiente con un museo de la naturaleza de Canadá, y tiene ahí la comida y luego se va a Estados Unidos, ya, a esta cumbre de las Américas, donde Boric, dos principales temas que ha instalado, ¿verdad? Y así lo ha dicho también la canciller, los temas de medio ambiente, donde va a proponer junto con Canadá avanzar como la protección de los océanos, ¿ya? En algún protocolo como regional de protección de los océanos, avanzar en eso. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo que ha sido el gran problema de la cumbre, ¿verdad? Para Biden. A quién invitan y a quién no invitan, y quién va y quién no va por el hecho de que no invitan a los gobiernos que no son democráticos.
¿Cuándo es la fecha límite para las invitaciones?
Ya fue.
¿Pero ya se sabe cuáles no y cuáles sí? ¿De invitaciones finales?
No invitaron a Nicaragua y a Venezuela.
Eso es definitivo, porque definitivo. Yo tenía abierto en que estaba por saberse si la lista final.
Yo lo daba por cerrado.
Debe ser así. Yo pregunté porque no lo vi, entonces.
Claro, y ahí la actitud de algunos de decir, bueno, yo no voy, si no van ellos, yo no voy. Y
México,
Chile, exacto, que no deja de ser.
No, AMLO dijo que no iba. Ahora dijo que no iba. Una cosa, AMLO tiene otros cuentos con Biden, digamos. O sea, diría que la cosa va un poco más por ella.
Ahora, pero Chile es partidario de que estén todos. Que todo, porque la forma en que tú puedes dialogar, incluso discutir, debatir, incluso tú podrías, te lo digo yo, apuntar con el dedo a una dictadura, por ejemplo, es que esté ahí.
Si Cuba tampoco está invitado, claro.
Si tú tienes a Ortega.
Venezuela y Nicaragua.
Ah, sí, lo da por hecho.
Si tú tienes a Ortega al frente, es más fácil decirle todas las cosas por su nombre, y o a Díaz Canel.
Tú sabes que sí, pero el problema práctico, lo que yo leí, por lo menos en las críticas que se planteaban, era la lógica de la foto. Cuando tú en la foto pones en el mismo nivel a Joe Biden, a Gabriel Boric, a presidentes completa con la legitimidad total.
Sí, entiendo el punto.
Con la legitimidad total. Los pones con Díaz-Canel, los pones con Daniel Ortega, los pones. Además, además hay un problema. Maduro no iba a ir a Estados Unidos.
Pero una cosa.
Maduro le está agradeciendo a Alberto Fernández, le está pidiendo al presidente de Argentina, agradeciendo más bien al presidente de Argentina que sea la voz de Venezuela.
Claro.
En el foro que se desarrolla entonces en Los Ángeles, Estados Unidos, del 6 al 10
además de junio. Además que hay otro pequeño detalle. ¿Qué pasaba si los invitaban y no iban?
Mejor que no los invite.
Hay ciertos espacios, no les dan la oportunidad que te hagan el desaire.
Hay ciertos espacios internacionales, no digo que este lo sea, porque está en la duda.
Este es bien particular.
Pero en que el estar no significa que te validen, no significa que tú te den credenciales democráticas. Hay espacios como las Naciones Unidas, por ejemplo, en su reunión, ¿cómo se llama la reunión? Está
el Consejo General.
El Consejo General, donde hemos visto a dictadores estar ahí, hemos visto a Fidel, hemos visto a...
pero no hay foto colectiva.
¿Ah?
No
hay foto colectiva. Ser, pero alguien podría decir, ¿y por qué las Naciones Unidas deja entrar a un dictador? ¿O por qué Estados Unidos...? Por lo tanto, podría haber un espacio, habría un espacio de análisis de decir que si está Maduro, o está Ortega, o está Bukele, ¿no es cierto?, que estaba camino a ser un dictador, es como un cachorrito de dictador que viene avanzado, por lo visto, pese a que hagan elecciones y todo, ¿sí?, pero tiene un comportamiento de ese tipo, que estén ahí no significa que uno valide sus formas ni sus procedimientos, ni que los blanquee, ¿no? Creo yo. Sí. No sé, son dos tesis, ¿eh? Si deben invitarse o no.
Yo en todo caso también creo que había mucho de la lógica de no darles la oportunidad de que te hicieran el desaire. Yo creo que eso estaba muy instalado, yo al menos así lo leí en algún minuto, digamos. Entonces, por ahí podría ir la cosa también. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Don Matías de la Ciudad.
Planificar el futuro es la tranquilidad de hoy. En AFP Habitat tienen las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos a corto, mediano o largo plazo. Contrata tu plan de ahorro en una cuenta 2 o APB. Descúbrelas en afphabitat.cl.
Suscribirse a MitaGo es la forma más fácil y simple de tener tu auto nuevo y con todos los trámites incluidos. Además, al pagar un anticipo, disminuyes tu cuota mensual. Suscríbete en mitago.mita.cl y solo preocúpate de manejar y disfrutar.
¿Se puede comprar un departamento en Santa Olaya para vivir o invertir desde solo 1.788 UF? Ahora sí se puede. .cl.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? Clínica Alemana cuentan con 10 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como el Golf, Huechuraba, Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Lo vamos con todo, lo vamos seguros. Súmate a la H.
El compromiso con el medio ambiente es parte de las inversiones responsables. En Banchile, Administradora General de Fondos S.A., nos hemos comprometido con ellas al adherir a los principios de inversión responsables, que promueven un sistema financiero global económicamente eficiente y sostenible, que en el largo plazo beneficia tanto al medio ambiente como a la sociedad en conjunto. Conoce nuestra oferta de productos ESG en banchileinversiones.cl.
¿Viajar hoy al espacio? No se puede. ¿Tener por fin tu propio espacio? Ahora sí se puede.cl. Departamento Santolaya desde solo 1788 UF hasta 21% de descuento. Pie desde 92 mil pesos mensuales. Tasa congelada 3.5% por 2 años. Y otros increíbles beneficios para que te decidas hoy por un Santolaya. Es solo hasta el 16 de junio. Comprar o invertir ahora en un departamento, se puede. Ahora sí se puede.cl. Consulta bases en nuestro sitio web.
Wow, acabo de terminar la serie. Es muy bueno el final de temporada cuando...
Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat. Porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en latch.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 9 de julio, Los Tres. 13 de agosto, Miguel Mateos.
Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gianni Bin, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Consorcio, asegurar tu hogar para vivir tranquilo con tu familia es posible.
Tener una casa es tremenda responsabilidad. Uno nunca está tranquilo cuando sale. Por eso contraté el Seguro Hogar Total de Consorcio, con el cual puedo asegurar la estructura o bienes de la casa contra daños materiales, incendios y mucho más. ¡Está perfecto!
En Consorcio tenemos un Seguro Hogar Total con coberturas a tu medida. Conoce más y contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchila Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. BanchileInversiones.cl, inversiones digitales para todos.
En Consorcio, tener seguro hogar total con las coberturas que tú y tu familia necesitan es posible. Asegura la estructura o bienes de tu vivienda contra daños materiales, incendios y mucho más. Contrátalo hoy en consorcio.cl.
El sábado 13 de agosto llega a Monticello Miguel Mateos, celebrando 40 años de carrera. Anda Monticello a vivir, cantar y disfrutar del gran Miguel Mateos y su celebración de 40 años. Monticello, apuesto, te va a gustar. Son las 8:38, está con nosotros, ya lo había anunciado antes, y tomamos un riesgo porque no había llegado todavía, y eso, aquí hay una...
No te gusta, tío, eso.
Hay toda una...
Mufa.
Una superstición. Una superstición.
Lo anuncian, no llegan.
Uno anuncia y no llegan. De hecho, lo dije y dije, oh, bueno.
Pero está excepción aquí.
Está excepción, sí, la excepción que confirma la regla. Roberto Isikson, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Director, días. Gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos en CADEM, que ayer...
Cuando te invitamos, tú ya sabías las cifras, ¿no?
No, pero hablamos el viernes.
¿Y ustedes cuándo le hacen
el... No, lo que pasa es que esta semana en particular, como la cuenta pública fue el miércoles, movimos todo el trabajo de campo hacia jueves y viernes. Nosotros en general tendemos a cerrar el viernes muy temprano en la mañana, pero ahora por la cuenta pública cerramos el viernes muy tarde. Entonces cuando Nicolás me llamó, no teníamos acceso a todavía los resultados de la encuesta esta semana.
¿Y uno lo tiene o no lo tiene? No es que tengas olfato de que la cosa va por aquí.
Uno lo tiene o no lo tiene, efectivamente. Claro. Sí. No voy monitoreando todos los días cómo se va moviendo.
Ahora, pero lo contábamos temprano, así que ¿cuál es el motivo? Porque ¿qué nos motivó el viernes ya pedirle a Roberto que viene el lunes? Es que habíamos tenido una conversación con Roberto acá, que había estado Roberto en el grupo Copesa y había estado conversando y nos había dado varias pistas respecto a una cierta volatilidad, porque iba a decir debilidad, pero creo que debilidad no es el término correcto, una cierta volatilidad del voto rechazo que ante determinadas circunstancias podría darse vuelta. Y la composición del rechazo había sorpresa respecto a gente, por ejemplo, que había votado a Prueba, que había votado por Boric y que estaba rechazando. Entonces uno, ante una buena performance de Boric, por ejemplo, uno podría pensar que esa era gente que iba a cambiar. Lo conversamos exactamente así. Y fue aparentemente lo que ocurrió.
Bueno, o sea, efectivamente...
Lo
que está ocurriendo, y esto puede ir para arriba y para abajo.
El rechazo llevaba 9 semanas consecutivas por sobre la opción apruebo, con una diferencia que uno dice...
O sea, hasta el miércoles fueron 9 semanas y media.
Con una diferencia que uno dice es estadísticamente significativa. En promedio eran más o menos 8 puntos. Pero cuando uno entraba a la profundidad de los datos, uno veía una debilidad o una amenaza, por así decirlo, para la opción del rechazo.
Volatilidad.
Vulnerabilidad. Una amenaza hacia la opción del rechazo basado en un análisis que nosotros hicimos, juntando todas las últimas encuestas de las 9 semanas y usando 3 variables, básicamente. ¿Cómo votó en el plebiscito de entrada? ¿Si votó apruebo, votó rechazo o no votó? Porque recordemos que votó más o menos el 50% de la población, o sea, 1 de cada 2 chilenos no votaron.
Claro.
Luego, ¿cómo votó en la segunda vuelta? ¿Si votó por Boric, votó por Kast o si no votó? Y luego, ¿qué nos decía hoy día? Y en ese análisis identificamos 3 segmentos que al final son clave hoy día para la elección. El primero, que todavía sigue estando en el rechazo, pero hay que tener ojo, es el segmento que no votó en el plebiscito, que no votó en la segunda vuelta y que hoy día rechaza. Y ese segmento representa el 22% del rechazo actual. Es un segmento muy grande.
¿Y cómo identificas? ¿Cómo
bosquejas ese segmento es principalmente mujer, más bien de estratos bajos, medios y bajos, está más en regiones que en Santiago, y se divide en 2, por así decirlo. Es un segmento, en parte, que tiene una identificación política más cercana a la centro-derecha a derecha, y uno podría decir, bueno, ese segmento va a terminar rechazando. Pero por otro lado, hay un segmento muy grande que no tiene posición política y por lo tanto está más bien alejada de la política habitual.
Estamos hablando de gente que en las últimas 2-3 elecciones...
En las últimas 2 elecciones importantes no ha votado, entonces yo, de hecho, uno podría suponer que al menos desde el plebiscito hasta hoy día no ha participado en ninguna elección.
Y eso, uno, estamos hipotetizando, ¿tendría que ver con COVID? ¿Tendría que ver con desencanto?
Sí, tiene que ver con un primero sabemos que desde el plebiscito se produjo un recambio generacional del padrón, ¿cierto?
Sí.
Y hay un factor en eso, influencia del COVID sin duda, sobre todo en la elección del plebiscito, pero también que se mantuvo probablemente en la elección tampoco fue la constituyente, no fue la primera vuelta, no fue la segunda vuelta.
Y no fue a votar por Kast tampoco.
Y tampoco fue a votar en la segunda vuelta. Entonces es un electorado que probablemente se había salido. Y que ahora está volviendo por el voto obligatorio. Ahora, lo que nosotros también sabemos es que los que están regresando producto de voto obligatorio o producto del interés en esta elección, de cada 3 electores, 2 vienen del rechazo y 1 viene del apruebo. O sea, viene hacia el apruebo. Y ese factor todavía probablemente está vigente, digamos, de los electores nuevos. Entonces,
¿puedes repetir rechazo, eso? De los que se están sumando.
De los electores que no han participado en las últimas 2, desde el plebiscito hasta la elección presidencial, son de cada tres electores, dos hoy día son rechazadores, o sea, y uno es, del apruebo.
A la gente del rechazo le conviene más movilizar, incentivar y motivar al voto.
Hoy día, efectivamente, es el doble de grande el segmento de gente que no ha votado en las elecciones y que le está diciendo rechazo y que le está diciendo apruebo. Por lo tanto, uno debería presumir, ¿cierto?, que al rechazo le conviene una participación lo más masiva posible.
Oye, dicho lo anterior, respecto de la encuesta que conocimos esta semana, lo que no es el rechazo el que cambia, el rechazo se mantiene en 45%. Lo que baja es el no sabe, no responde.
Sí,
es
que
baja exactamente los 5 puntos que sube la opción apruebo.
Porque había
¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Es el discurso del presidente? ¿Es más conocimiento respecto a los contenidos de la Constitución? ¿Qué es lo que es?
Bueno, así como había un segmento clave que conversábamos la semana pasada, que eran los no voto, rechazo, hay otro segmento que era fundamental para la brecha, para explicar la brecha de 8-9 puntos, que era un segmento que decía que había votado apruebo, que había votado Boric y que hoy día no sabe, no responde, ¿cierto? Era este grupo de indecisos. Y ese es el segmento que en esta semana se cambió ya hacia el apruebo. Sabíamos que había más indecisos cercanos al apruebo que al rechazo, y esos segmentos son los que reaccionaron hoy día en favor de la prueba, donde subió principalmente en el segmento sin posición política, en Santiago, entre los mayores de 55 años y de estratos bajos. Ese es el segmento que reacciona hoy día a favor a la prueba.
Por el discurso.
Y que reacciona probablemente por el discurso. Hay que darle un poquito de tiempo también para ver si así, pero la correlación es muy alta. Yo no me había atrevido a anticipar, digamos, que esto podría haber ocurrido, y voy a ser sincero en eso, digamos, porque desde el 2015, que el discurso había sido completamente irrelevante para los presidentes de la República. No había generado ningún cambio en sus niveles de aprobación. Han pasado 7 años para que un discurso presidencial de cuenta pública genere un efecto positivo sobre la figura del presidente. De hecho, no solo eso. La aprobación del presidente sube 8 puntos esta semana. Sí. Es el alza más importante desde la primera cuenta pública del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, desde el 2014. Es el discurso más visto desde que se cambió el formato de la cuenta pública.
Toca Roberto Isaacson, está con nosotros Roberto, que es director ejecutivo de Plaza Pública, CADEM, que además fue un día que hubo un copamiento, término muy de moda, de la prensa y de los medios y de la presencia del presidente Boric.
Con un solo actor, solo el
presidente. Con una mañana, con un discurso bastante bien evaluado, y una cadena en la noche, también un tono distendido, tinta. Entonces, sobre ese encadenamiento que habría o no de la figura del presidente con el futuro o con el destino de la prueba, pero para que continúe.
Sobre eso, en general lo que nosotros veíamos es una correlación, de nuevo, correlación no es causalidad, pero hay una correlación, una alta correlación entre el apruebo a Boric y el apruebo al plebiscito, a la convención constituyente. De hecho, los segmentos son muy similares. La aprobación del presidente hoy día está en 44%, ¿cierto? El apruebo subió a 42%. Entonces, si uno compara los segmentos de la prueba Boric a la prueba de la convención, son exactamente los mismos grupos, digamos. Donde no hay del todo una correlación, o no lo había hasta ahora, eran el desaprueba Boric y el rechazo. Hasta la semana pasada, un 57% desaprobaba a Boric y solo el 45% rechazaba. Entonces había un gap, digamos, en ese segmento que no es lo mismo.
Siempre, si es que está muy identificado o encadenado el futuro de uno y de otro, del presidente y su aprobación o no, y el apruebo, tienes un muy buen un buen jugador, por así decirlo, una buena oportunidad, pero también un gran riesgo. Sí, porque esa misma persona
empieza a pegar patadas.
No, claro, el goleador
en el área se cansa.
El goleador puede hacerte 2 goles y ganar un partido, pero el goleador se puede lesionar. Puede cansarse, o en fin.
No, hay que estar atento a 2 cosas desde mi punto de vista. La primera es que, así como yo no recordaba que las cuentas públicas tuvieran estos efectos sobre la imagen del presidente, porque habían pasado 7 años sin que no lo tuvieran, también cuando uno veía estos cambios de aprobación tan bruscos, en general eran medio de espuma. Pasan 1, 2, 3 semanas, digamos, y vuelven a diluirse. Entonces va a depender mucho de la agenda del presidente de los próximos días. Esta semana yo creo que va a ser una buena semana, con una buena gira, pero hay que sostenerlo en el tiempo y evitar en el fondo lo máximo posible tener problemas como los que habíamos visto antes. Si no, esto puede diluirse y luego va a haber un problema. Y el segundo punto, probablemente, como tú lo decías, yo te los venía escuchando en la mañana, el apruebo tiene más o menos una base bien sólida, que está en torno a los 44, 45 puntos. Pero hay un segmento que sigue siendo muy relevante para el rechazo, que es el segmento que votó Boric, que votó apruebo y que hoy día rechaza. Y ese segmento no se ha movido, no se fue del rechazo producto del discurso del 21 de mayo. Entonces, representado en parte por los amarillos, por así decirlo, claro, que representa más bien a segmentos, uno podría decir, de centro izquierda, de segmentos más altos, digamos, pero también hay una población importante de estratos bajos, digamos, que votó Boric, que votó apruebo y que hoy día rechaza. Y si ese segmento se mantiene todavía en el apruebo, en el rechazo, en el fondo es lo que explica la razón por la cual se mantiene estable.
Claro, no se movió nada.
No se movió nada.
Ahora, hay un punto también, que esto tiene que ver tanto con esta correlación que se está planteando entre la aprobación del presidente Boric y la aprobación de la convención, pero tiene que ver más con la figura del gobierno y, por lo tanto, el resultado del plebiscito también asociado a eso. Uno puede pensar que es un fenómeno unicausal. A mí me comentaban, yo no sé si tú lo viste, que por ejemplo, en algunos focus que había hecho gente, entiendo que para La Moneda, por ejemplo, había sido bien evaluada, en estos dudosos, había sido bien evaluado el declarar estado de excepción, que había sido un golazo lo de Meix y lo del paseo Barros Arana en Concepción. Y que en el fondo también había una cosa más lineal respecto a que no era solo la cuenta, sino también una cierta sensación de que el gobierno haciendo cosas que la verdad que es comerse una sopa fría, digamos, pero les estaba permitiendo avanzar, y que la única causalidad sería mirar erróneamente, y finalmente ahí hay una política que sí está dando fruto.
Lo que pasa es que nosotros medimos el estado de excepción y el 77% estaba de acuerdo con la medida que había tomado el gobierno, y por lo tanto estaba muy bien evaluada, el cambio de cierta estrategia en torno al conflicto de la Araucanía, pero coincidió con la misma semana en que mataron al trabajador mapuche de SMPC.
Entonces
eso quedó como superpuesto, digamos, en una noticia con la otra, digamos. No sé si tuvo tanto impacto como lo tuvo esta semana en la cuenta pública. Una cuenta pública que, de hecho, el principal tema que la gente identificó como prioritario del presidente fue delincuencia. De alguna manera, evidentemente, delincuencia y economía hoy día son dos de los principales ejes desde los cuales el gobierno va a tener que hacerse cargo, que no eran necesariamente prioritarios de su agenda, pero que por la realidad de los hechos va a tener que ser así, digamos. Y creo que el gobierno ha empezado a reaccionar de manera correcta y hoy día tiene un nivel de aprobación bastante positivo. Estamos cercanos de cerrar esa diferencia entre aprobadores y desaprobadores que se había perdido de forma tan significativa en las primeras semanas de gobierno.
Ahora, ¿tú crees? Porque estaba mirando qué tan consolidada está la preferencia de los que votan apruebo, de los que votan rechazo y de los indecisos, ¿verdad? Y por lo menos la última, me parece que en general el que vota rechazo está mucho más decidido a votar rechazo. O sea, está ya firme en esa posición. Es más duro, o sea, tiene un 70%+ versus un, no sé, pues menos de 70. Parece ser más blando el voto del apruebo. Me llama la atención eso.
En general están los dos bastante decididos. Nosotros hemos hecho harto también trabajo cualitativo, y aunque la prueba puede presentar algunas dudas asociadas a algún tipo de norma que no te gusta que se haya aprobado, en general están los dos segmentos bien decididos. O sea, quien te dice hoy día apruebo, en general tiende a ser bastante aprobador, y el que te dice rechazo es bastante rechazador. No es 100%. Y ahí, de nuevo, en los márgenes se produce esa diferencia. Uno identifica un segmento que te dice que votó apruebo, que votó Boric y que rechaza, y que hoy día podría estar decidido a votar rechazo, pero en el tiempo podría, todavía quedan tres meses, digamos, hacer switcharse.
Pero mira las cifras, perdona Roberto, pero en el rechazo tú tienes un 76% de los que hoy votan rechazo, sí. Ya. Estoy tardando de pensar de dónde van a venir los votos. Claro. El que vota rechazo tiene un 76% completamente decidido a votar rechazo, sí. De los que votan rechazo, y después un 14% que probablemente votará rechazo. Sí. O sea, te queda solamente un 7%. Que dice, en una de esas voto apruebo.
Pero anda, pero ambas cayendo en el margen,
¿no? No, y tenéis un segmento que probablemente votará rechazo, que podría votar apruebo. Luego, lo que es interesante más bien en esa pregunta es el segmento que todavía queda indeciso. Sabemos que los indecisos se movieron hacia el apruebo, ¿cierto?
Exacto.
Y hoy día quedan más indecisos un poquito de rechazo que de apruebo, que eso era distinto a la semana pasada. Y por lo tanto, esta elección hoy día, a tres meses, va a ser una elección que se va a jugar en los márgenes. Sí. Va a ser un 52-48 hoy día, ¿sí? Salvo que ocurriera algo distinto. Va a ser un 52-48 para cualquier lado. Y va a depender un poco, al final, de la movilización, de cuánta gente vota, bueno, de dónde vienen esos electores que van a hacer probablemente la diferencia. Y como ustedes decían también antes, esta elección la va a definir los sectores sin posición política, que probablemente no han participado de forma activa en las últimas elecciones presidenciales, de clase media, baja o sectores más bien bajos, que no tienen una relación tan periódica con la política, que van a decidir su voto en la última semana.
Roberto Dickinson, como una parte interesante de la movilización va a tener que ver con las campañas que se hagan, la franja o las campañas en general, me gustaría que trataras en este trabajo cualitativo que has hecho tú de explicarnos, al momento en que cambió, en febrero aproximadamente, ¿no es cierto?, sí. La percepción o la preferencia del público mayoritariamente al rechazo. ¿Por qué cambió? ¿Lo tienen claro? Y ahora, ya hemos sido bastante más explícitos en preguntarte qué habría cambiado la tendencia de ayer o la encuesta de hoy, la encuesta y otras variables. ¿Qué cambió? Porque ahí quizás vamos a encontrar los puntos fuertes que cada sector va a usar en la campaña.
Cuando uno va a la semana exacta, donde se produce un cambio brusco, efectivamente, en favor del rechazo, que es entre marzo, la primera semana de marzo, la última de marzo y la primera de abril,
claro.
Si mal no recuerdo, y vas a identificar en el fondo cuáles son las principales noticias o temas asociados a la convención. Por una parte, aunque no era un tema de esa semana, pero ha sido un tema durante todo el discurso de la convención, y de hecho es lo que más aparece en todas las encuestas y este especulativo.
La encuesta del 25 de marzo, donde se cruzan las curvas.
Donde se cruzan las curvas, exacto. La desconfianza de los constituyentes y la figura Rojas Vade es probablemente el símbolo, digamos, del rechazo a la convención. Es lo que aparece más fuerte.
La convención, incluso sus ex compañeros de grupo de izquierda se operaron de él bastante
rápido, pero cada hito comunicacional extra formalidad, digamos, te recuerda a Rojas Vade, digamos, cuando el constituyente votando desde la ducha,
que eso esté en la campaña.
Todo eso es, en el fondo, te remite a Rojas Vade, digamos, y a la desconfianza en los constituyentes, el conflicto entre ellos, digamos. Entonces, eso ha estado siempre presente y no podemos dejarlo de lado. Ahora, los otros tres hitos probablemente que no, al menos yo logré identificar del mes de marzo y que crecen con fuerza en la última semana son, por una parte, la aprobación del aborto, segundo, la aprobación de la plurinacionalidad y tercero, la declaración en portada del UN de Bernardo Fontaine de Con mi plata no. Esas tres cosas pasaron durante marzo y se concentró la agenda con fuerza la última semana de marzo. Y probablemente esos son los principales hitos, de alguna manera, que llevaron a generar este quiebre en favor del rechazo y que lo tuvieron arriba ya con nueve semanas, con una diferencia estadísticamente significativa, y hoy día todavía sigue arriba con tres puntos de distancia por sobre la prueba.
Oye, no nos queda nada de tiempo, pero hay una pregunta que esta pregunta, cuando se dice perspectivas del plebiscito, ¿cuál cree usted que va a ser el resultado? Un 50% cree que aprueba, solo un 30% creo que rechaza.
Sí. Bueno, a ver, yo creo que el principal clivaje de esta elección...
37
rechazos.
¿Qué dije? Lo subo un poquito. Sí, ¿30 parece o quizás no,
claro, independiente de tu preferencia, la gente mayoritariamente cree que gana la prueba.
Claro, que eso ha sido bien predictivo en las presidenciales, por ejemplo.
Sí, tiende a ser predictor, pero nosotros no lo estamos usando hace tiempo como predictor. Perfecto. Es la pregunta directa. Nosotros hemos visto que el principal clivaje de esta elección es esperanza versus temor. incertidumbre, preocupación. Si uno quisiera, en el fondo, ponerlo en un sentimiento polarizado, digamos. Es lo que más explica esta elección. Quienes están por el apruebo tienen esperanza de que esta constitución va a traer cambios positivos a Chile. Quienes están por el rechazo tienen temor, incertidumbre y o preocupación, digamos, de lo que pueda significar para el país este texto. Y en general, cuando uno mira en expectativa, digamos, la esperanza moviliza más que el temor, en el fondo.
O sea, es un dato nomás esto.
Yo creo que es un dato.
O sea, la gente es un dato. Desde el temor dice, tengo miedo que gane.
¿Por qué?
Y dice,
porque a la inversa de lo que conversábamos recién con la Consuelo a propósito de cuán duro es cada voto, el aprobador está mucho más convencido de que va a ganar el apruebo. En cambio, hay un segmento importante de rechazadores que te dice, yo rechazo, pero creo que va a ganar el apruebo. Por el contexto, porque Boric sacó los votos que sacó hace un año, porque la prueba sacó los votos que sacó el 2010, hace dos años, digamos. Entonces, todavía hay un segmento muy grande de gente que rechaza, pero que ve este escenario, digamos, con dificultad, digamos.
Roberto Isikson, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Volando. Gracias. Porque...